Gloria al Señor. Conviene que yo declare, dice la palabra, cuán grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, gloria a Dios. ¿Quién mejor que sus hijos que han sido salvos y transformados por su Espíritu Santo para declarar las maravillas del Señor? Amén. En el peor lugar que pueden poner a alguien es hablar algo que no sabe. ¿Usted no le ha pasado esto? Que de momento usted está en una actividad y usted está allí, usted está de invitado. Y de momento dicen, faltó tal persona. Y ahora te toca a ti ser el maestro de ceremonia y hablar y decir unas palabras. Y entonces se pone uno frío. Recuerdo que a mí me pasó eso, me ha pasado como dos veces en el trabajo. Que supone que en un homenaje, un reconocimiento, una persona que yo no la conozco, pues a mí me invitaron para que yo estuviera, y de momento, por alguna razón, mi jefe u otro líder así, pues no pudo estar. Y entonces, hacen así. Tito, mira, tú puedes decir unas palabras, de tal persona, y yo puedo decir unas palabras, pero ¿qué yo puedo decirle a tal persona si yo no lo conozco? Yo puedo decir, pues mira, sí, hoy se puso tal perfume, y hoy está elegante, y es muy buena persona, pero... yo no lo conozco, o sea, yo no puedo hablar de esa persona. ¿Cómo uno va a hablar de algo que no sabe, me entiendes? Entonces, pero eso no me eximió a mí de la responsabilidad de hacerlo. Así que, pues, como en dos o tres minutos, díganme algo bonito, algo bueno para decirle a este muchacho, porque yo en verdad pues no sabía, no lo conocía. Pero el creyente, si alguien le pregunta por ahí a muchas personas, ¿verdad? Y en muchos libros de teología y de vida cristiana, aún así, usted ve que la persona que está escribiendo en el libro, usted cuando va por dos o tres páginas dice, este señor no sabe de lo que está hablando. Y no es porque no sepa el texto de la Biblia, es porque no es salvo. ¿Usted no le ha pasado eso? Hay un montón de libros en casa, físicos y electrónicos, donde usted lee y usted es evidente que la persona habla de la vida en Cristo como algo de otra persona, no de él. Y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona publique un libro así? Válgame, hermano, ¿cuántas cosas no se pueden hacer en este mundo? Una persona no puede hablar así del Señor porque no le conoce. La iglesia, por eso está llamada a predicar a Cristo. En Hebreos vimos que ni los ángeles pueden predicar el Evangelio. ¿Por qué? Los ángeles son buenos, no han pecado. De seguro, usted dirá, wow, esas son unas credenciales tremendas para predicar el Evangelio. Pero el único detalle que a los ángeles les pasa es que ellos nunca fueron perdidos. Por lo tanto, nunca fueron salvos tampoco. Ellos no saben lo que es haberse perdido y salvarse. Por lo tanto, esa es la bendición a la cual Dios le ha dado a la iglesia. Por eso es que el Evangelio tiene que predicar a las personas. Amén. Hoy queremos hablar en Colosenses capítulo 3, amén. Si conoce los versos, yo recuerdo que la primera porción bíblica que yo memoricé fue esta. Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo recuerdo que eso fue un campamento en Santo Domingo a los 11 años de edad, de los misioneros allá, en el Cibao, en Santiago. Hasta allá nos llevaron, pero tienes que memorizarte una porción bíblica. Y no va a ser cualquiera, tiene que ser Colosenses 3 del 1 al 4, me dijeron. Y yo me la memoricé. Yo tengo que reconocer que en aquellos tiempos no reconocía exactamente lo que quería decir este pasaje, pero porque tenía 11 años, pero me lo memoricé. Y sí, a lo largo del día, pero a veces uno piensa, ¿de qué sirve memorizar versos? Hermano, cuando usted está de momento tranquilo, gloria a Dios, y aunque no esté muy tranquilo, todos estos tesoros de la palabra vienen a su mente. Y del buen tesoro de su corazón usted va a sacar todas estas bendiciones. De momento, recordaba yo, ¿verdad?, esta porción bíblica. Y eso precisamente era algo que estaba haciendo, ¿verdad?, en esta semana. Y quería traerle este tema, invirtiendo para la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Basado aquí en Colosenses 3, 1 al 4. Gloria a Dios. Usted sabe, ¿verdad?, que hay una inquietud muy grande en muchos creyentes. Y tenemos este asunto en Puerto Rico, donde se enseña, ¿verdad?, como estamos diciendo ahorita antes del devocional, que tenemos nosotros que solamente ser buena gente y portarnos bien. ¿Usted ha visto? ¿Usted conoce cristianos buena gente? Yo conozco cristianos buena gente. Yo entiendo que usted es buena gente también. Pero, hermanito, es algo que va mucho más allá de ser buena gente, Dios. Y es también algo que reside en algo que ya Cristo ha hecho en nosotros. Muchas personas buscan el cambio en su vida. buscan un cambio en su vida. ¿Cuántas personas yo no he conocido que dicen, ay, yo necesito un cambio? Porque o están fracasados aquí y allá, según ellos, en muchas cosas, o simplemente tienen una incógnita, tienen un montón de cosas sin resolver en su vida, que ya casi dice, necesito un hard reset. ¿Sí sabe lo que es un hard reset, verdad? Usted viene y apaga y prende la computadora. Dice, pues así dicen muchos que están. Y están buscando un cambio. Están convencidos de que hay una vida mejor en Cristo, pero están buscando por sus propias fuerzas un cambio. Vamos a ver qué es lo que enseña Colosenses. Y vamos a poder contestar algunas preguntas, ¿verdad?, que las personas tienen acerca de la vida en Cristo. Y cómo la vida en Cristo es una inversión para la otra vida, ¿eh? En esta vida aquí vamos a estar unos cuantos añitos. En aquella vamos a estar por la eternidad. Amén. Así que acompáñenme a leer, mis hermanos, si es tan amable, en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Amén. Esta porción pues nos va a ser de mucha bendición. Yo espero para ustedes como lo fue para mí. Amén. Dice Colosenses 3, 1 al 4. ¿Lo haremos todos juntos? Sí. Gloria. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor, ahora dirígenos, Padre Santo, al considerar tu palabra. Que tú seas glorificado por medio de ella, que nosotros seamos edificados, Señor, y en donde toque también, Señor, redarguidos, y que seamos, Padre Santo, sinceros, o Padre Santo, honestos con nosotros mismos, y donde tengamos que dar la gloria en todo, allí lo hagamos, mi Señor Jesús. Ahora, Padre Santo, bendícela y bendice nuestro corazón, que estemos con un corazón dispuesto para que tú nos hables por medio de tu palabra, mi Señor Jesús. Y te pido así mismo por mí, Señor, que sea tu palabra y no sean mis conjeturas ni mis ideas, sino lo que está en tu palabra solamente, mi Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar, mi hermano? ¡Qué bueno! Gloria sea al Señor. Mira, hay muchos hermanos y muchas personas que se hacen preguntas como esta que están aquí, bien similares. Por ejemplo, ¿por qué yo sigo teniendo deseo por las cosas viejas de mi vida pasada? ¿Me entiende? Hay personas que vienen a Cristo, ¿okay? Son recién convertidos, como estábamos aludiendo esta mañana, pero tienen esta pregunta, y es una pregunta bien importante que la Biblia contesta, amén. ¿Cómo, si yo soy nueva criatura en Cristo, sigo teniendo deseo de hacer cosas que no convienen, cosas de la vieja vida? Muchas personas me han preguntado esto. Inclusive los hermanos que nos han estado visitando últimamente me han preguntado esto. Cosas tan fundamentales como cómo yo puedo tener más fe. ¿Ah? Cosas importantísimas, eso es el cimiento de la vida, ¿no? ¿Cómo es posible, si Cristo dice que yo soy nueva criatura, cómo yo puedo tener deseo de las cosas pasadas, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo combatir esos deseos, ¿ves? ¿Cómo yo puedo conseguir el ser como muchos cristianos que conozco, porque muchos conocen muchos cristianos, quienes han podido trascender a una vida diferente que les es de bendición? ¿Cómo es posible que hayan unos cristianos que yo los veo que están siempre optando por las cosas que son de bendición en lugar de aquellas cosas viejas que no me ayudan y que me hundían a mí en una vida de pecado y de inconsecuencia? ¿Cómo es posible que yo pueda ser liberado de esas cosas? ¿Es un régimen? ¿Es una dieta? ¿Es algo diferente? ¿Qué yo tengo que hacer? Una pregunta genuina que muchos nuevos creyentes tienen. Otra similar es la tercera. Dice, ¿qué es la vida nueva en Cristo? ¿Qué es eso de la nueva vida en Cristo? Y si esa vida en Cristo es tan importante, ¿cómo yo puedo vivir en esa vida transformada? ¿Qué es una vida transformada? ¿En qué consiste la vida transformada? Y cuando se viene a considerar esta pregunta y las variantes de ella y las que tengan que ver con ese tema, se da cuenta que tratan precisamente con el centro, con la médula de la obra que Cristo Jesús vino a hacer. Y entonces, para poder contestar a través de la palabra, hay que ir al centro de lo que Cristo hizo como obra en nosotros. Gloria sea al Señor. Cristo y su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Por eso es que no es la vida cristiana algo que usted adopta. Por ejemplo, muchas veces yo he leído en un libro de historia, fulanito adoptó el cristianismo. Usted adopta costumbre, usted adopta hijo y usted adopta mascota, pero usted no adopta el cristianismo, ¿me entiende? Porque esto no es, como dicen muchos, un estilo de vida. No es un estilo de vida. Un estilo de vida es ser hippie y ser surfer. Eso es un estilo de vida. O usted ser recatado, usted ser conservador. Eso es un estilo de vida. ¿Me entiende? Pero ser creyente, a pesar de que es una vida diferente, lo que te hace cristiano no es tu estilo de vida. Todo comienza con la salvación en Cristo Jesús. Y tenemos que empezar por ese lado, ¿verdad? Gloria al Señor. Pablo, ¿verdad? En este capítulo 3 de Colosenses, él empieza a explicar ya en la mitad de la carta, ¿verdad? Si hubiéramos considerado los dos capítulos anteriores, nos hubiéramos percatado de que los cristianos están llamados a declarar y a defender la verdad y a no dejarse esclavizar por ideas que no son bíblicas. Y ahí vemos, por ejemplo, si usted mira el verso 16, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Él manda a los colosenses, mira, no deje que nadie los esté juzgando con legalismo y con ideas y con cosas superfluas, sino permanezcan fieles en la libertad a que fueron llamados en Cristo, ¿verdad? Cristiano declara y defiende la verdad. Pero ahora en el capítulo 3, empieza con un tema más allá y dice, el cristiano declara y defiende la verdad, pero también él es el mejor ejemplo de la verdad. Y entonces da unos consejos prácticos, ¿ves? No solamente oidores y defensores de la fe, sino también hacedores de la fe. Y entonces ahí venimos a las mismas preguntas que hacen estas personas, que son las que están aquí. Dice, pero ¿cómo yo puedo hacer un verdadero, genuino, 100% certificado, con papeles, con diploma, un cristiano de verdad? Como dicen por ahí, del corazón del rollo, si ¿sí sabe lo que es eso, verdad? Genuino, verdadero, que pueda hacer, ¿verdad? Preguntando como preguntaría cualquier persona, que pueda hacer como otros cristianos que yo conozco, que están firmes en la verdad. ¿Cómo puedo yo ser así? Pregunta genuina, ¿será importante? Esa pregunta me la hacía yo como cuando niño. ¿Usted recuerda que yo, cuando vine a Cristo, fui salvo por la fe en Cristo, después seguía yo y por las condiciones peculiares en que vivíamos, ¿no? Mi mamá recién convertida también, mi papá era inconverso y vinimos a vivir acá en un ambiente, en la iglesia donde nos congregábamos, no abundaban en estos fundamentos, todo era, pues, nice and easy, si usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Y entonces, pues eso no ayudaba, hermano. Y yo siempre tenía esta inquietud de que las cosas que yo hacía y las cosas que yo pensaba y las cosas que me motivaban no eran las que a Dios le motivarían, ¿usted me entiende, verdad? Entonces eso causaba en mí como una preocupación, ¿verdad? Y entonces después, para consumar la obra, me ponía yo a leer los tratados chic, ¿sí conoce, verdad? Los que tenemos aquí a poco, estamos ponchando unos ahí que están en agenda. Pues me ponía esos tratados chic y dice, el sueño espantoso de un demonio, ¿sabes ese tratado, verdad? O el otro que dice, alguien se equivocó, que están los dos diablos así riéndose, como si hubieran hecho algo malo, y de hecho eso es lo que habían hecho. Muchacho, y con eso era como si hubiera tomado yo 10 tazas de café, yo no podía dormir. Así decía, ¿estaré yo salvo o no estaré salvo? ¿Qué estará pasando con mi vida? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Y estaré estancado? ¿Será que no crezco porque no soy salvo? Mire, me venía esa manía entre cuero y carne, gloria a Dios. Y lamentablemente, pues no había una... pues no encontraba yo persona a quien yo pudiera, ¿verdad?, aquí, pues consultar con esto. Más bien lo que hice fue ponerme a leer la palabra de Dios. Y yo recordaba, ¿verdad?, que en esos tiempos, cuando ya estábamos acá en Puerto Rico, recordaba yo estos primeros versos que yo había aprendido, que me había embotellado, ¿verdad?, que me había memorizado así, by rote, como dicen los americanos, me lo había embotellado, pero no los había necesariamente digerido, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios es tal que aunque tú te los embotellaras, después tú dices, déjame ahora hacer, pelones, ¿verdad?, que no sé si usted es agrónomo, agricultor o algo, hacer como las vacas, o sea que las vacas van y se hartan de hierba, se abastecen de hierba, y van aquí y se llenan la barrigota así de hierba, ¿verdad?, en su primer estómago, ellas tienen 4 estómagos, ¿sí sabía? Entonces, ellas después que se hartan de hierba, entonces ellas buscan, por eso que les gusta el mango aquí, se meten debajo de los palos de mango y de aguacate, y entonces pegan. Ah, eso se llama rumiar. ¿Sabes lo que es rumiar? Y lo sacan del estómago ese grande y lo pasan a la boca, hermano. ¿Sabes? Entonces ahí lo van majando con calma. ¿Ves? O sea, estaban llenas, no sabían ni de qué estaban llenas, ¿vio? Entonces lo sacan de nuevo y empiezan ahí con calma, sin apuro. Y después vuelven y lo pasan al segundo estómago. Yo no entiendo cómo es ese control de flujo o algo. Eso lo diseñó papá Dios. Él lo hizo así. ¿Para qué? Porque sabe que la hierba, hermano, hay que majarla, micronizarla, para que esa vaca tan grande y gorda, de la hierba que casi no tiene nutrientes, le pueda sacar los nutrientes, hermano. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hay que meditar en ella y hay que ir entresacando de ella poco a poco. No puede leerla como uno lee una esquela, ¿ves? Como uno lee el periódico. Tiene que ir con calma, ¿verdad? Y meditando en ella y orando. Señor, es tu palabra, no es la mía, no es la de más nadie, ¿verdad? Pon mi mente como la tuya para que yo pueda entender tu palabra. Y poco a poco yo fui meditando en esto y me fui dando cuenta de algo que está puesto aquí, que no es que está escondido, es que está puesto ahí, pero uno de buenas a primeras no lo ve, que eso es lo que vamos a ver más ahorita. Así que Pablo exhorta a través de esta porción, el capítulo 3, capítulo 4, a que no seamos solamente defensores, sino también hacedores y baluartes, y el mejor ejemplo, y el, vamos a decir así, el único ejemplo de lo que es ser transformado, de lo que es ser salvo. Gloria sea al Señor. No como aquella persona, es que a mí, aquella persona que yo recordaba que una vez paró en casa y se quejaba del Evangelio, decía, cuando yo me metí en Evangelio es cuando más salado he estado. ¿Ves? Entonces cuando una persona te dice así, se llena de tristeza, no de asombro, porque ya no asombra, ¿verdad? Pero de tristeza, porque es obvio que no ha conocido a Cristo Jesús. Es como si dice, pues, yo me metí, si es una mujer, me metí a las altruzas, pero cuando he estado en las altruzas es cuando más triste yo he estado. Pues ahí te tiene una solución, sálgase de las altruzas, ¿verdad? O, ay, desde que me hice jotario, pues me ha ido mal. Pues no sea jotario, pero no puede decirme a mí que usted, como dicen por ahí, me hice cristiano, como por poco hacía Agripa aquí en la Escritura, me hice cristiano como se hizo aquel Constantino, así de boca, y me dice a mí que usted le va mal, y que usted está salado y que usted está triste de ser una nueva criatura en Cristo. Simplemente es que no ha conocido y no es salvo todavía, y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Mire como dice en Tito 1.16, ¿verdad? Que hay una realidad. Hay muchas personas que profesan conocer a Dios, ¿sí? Álgame un montón, hermano. Muchos de los autores de los libros que yo les requería ahorita profesan conocer a Dios, dice la Escritura, pero con sus hechos lo niegan. Por eso es que es importante que haya esa paridad, ¿no? Confesar a Dios con la boca, pero con los hechos apoyarlo, ¿ves? En este caso está criticando lo opuesto. Dice, estas personas no niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese asunto de las buenas obras, pues lo vamos a ver Dios mediante este martes, ¿amén? Acerca de cómo debe ser la vida en Cristo Jesús desde el punto de vista del servicio y de las obras, ¿no? Pero el asunto es, no es profesar conocer a Dios, es conocer a Dios, ¿vio? No es decir, yo conozco a Dios, como muchos dicen. Hay ciertos grupos, ¿verdad?, que conozco, que se reúnen aquí en mi lugar de empleo. Se reúnen oral. Es un grupo, un mix and match. ¿Sabe lo que es un mix and match? Cuando usted va a una tienda esa de todo a peso, dice, cualquier artículo es a peso. Y cogen ahí, hacen un mix and match, una canasta, una mezcla, todo a peso. La persona no se pone a diferenciar en la caja cuando va a cobrar, vale 90, vale 1.10, vale 1.25, no, que todo es a peso, ¿eh? Es bien fácil cobrar. Te cuenta los artículos, lo multiplica por un peso y ya está, ya cobró, le suma el IBU. En este caso, las personas están todas juntas, nadie está defendiendo la verdad, todo el mundo está playing nice. Porque en el momento que yo diga y pregunte, bueno, ¿cuántos han sido salvos aquí por la fe en Cristo? Ya nada más con eso, ya es la nota discordante. Entonces van a haber algunos que se van a ofender. ¿Por qué? Porque ellos no están allí para ser salvos, ellos están allí para sentirse bien de que están orando. El problema es cómo tú le vas a orar a Dios si no le conoces todavía, si no has sido salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y ahí que está el problema, hermanito. Pablo está diciendo aquí, los que son salvos en Cristo, gloria a Dios, tienen una capacitación y tienen un fundamento en el cual ellos pueden empezar a construir su nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y eso lo vamos a ver ahora en la Escritura. Fíjense que cuando Pablo escribió esto, en las religiones paganas de la época, por ejemplo, los romanos eran bien prácticos. La religión de ellos era simplemente decir, Mercurio pide que se le mate una vaca al mes. Pues allá iba el feligrey y mataba una vaca al mes, como el que va a cumplir con un, ¿verdad?, pagando el pago de contribuciones, iba allí, ¿verdad?, con el mismo amor y el mismo ánimo y espíritu que uno va a cumplir con las contribuciones, pues iba allí, mataba la vaca y decía, bueno, ya cumplí, ya, se acabó, vámonos, y se iba, sin pasión, sin nada. Y se iba a su vida anterior, ¿verdad?, que para cuando tú vas a rendir contribuciones te pregunta, ¿usted es una persona decente? ¿Usted vive una vida agradable? ¿Usted es un buen esposo? ¿Usted es una buena madre? Porque si no es buena madre, no puede rendir contribuciones. ¿Verdad? Imagínese si fueran esas las condiciones. ¿Usted es responsable con sus hijos? ¿Usted está al día en Asume? No que le aplique a ninguno aquí, ¿verdad? Pero si usted le aplicara, ¿usted le aplica Asume? ¿Usted está al día en Asume? Ah, pues si no está al día en Asume, no puede rendir contribuciones. Porque usted tiene que estar en buen testimonio antes de rendirla. Imagínese si fuera así, ¿verdad? Si fuera así, el gobierno estuviera quebrado hace rato, porque no iban a cobrar casi ni 10 chavos, ¿vio? Porque eso habla, ¿verdad?, mucho de la condición en la que se encuentra la isla. Pero para el Señor no funciona así. El Señor es diferente, gloria al Señor. Así que Pablo decía, usted ya no es como uno de los paganos, no fue que usted cambió de Dios, con minúsculas. No fue que usted, antes, usted era de los de Mercurio, era de los de Cristo, no. Es que antes usted estaba perdido y ahora usted está renovado, salvo, ¿vio? Y ahora es una cosa diferente. Antes usted llevaba una vida, you had an old life before, ahora tiene una vida nueva, old, new, out with the old, in with the new. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo en esta porción. Así que muchos de los que escuchaban esta palabra de Pablo venían de esas religiones paganas. Gloria sea al Señor. Nosotros hacíamos lo mismo. El otro día tuvimos que ver a una boda que nos había invitado a una iglesia católica, así yo le había contado, ¿verdad? Y uno va allí, está el muñeco, que aquello parece una tienda de ropa. Lo único que la ropa no la venden, la que tienen puesta allí los muñecos. Pero eso es lo que parece aquello allí, hermano. Entonces uno está allí y uno dice, ay Señor, gracias por tu misericordia, porque antes estaba yo metido aquí en un salón lleno de muñecos también. Bendito seas tú, Señor, que nos salvaste de estas cosas. Estar poniéndole velas a muñecos y dándole velas y dándole besos y sacándole el polvo a los muñecos con los labios. Gloria sea el Señor. Yo nunca llegué a besar uno, pero mis tíos y mi abuela, y a lo mejor a esta edad hubiera llegado yo a besar muñecos también. Hermano, gloria a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Pero esa no fue la vida a la cual Cristo nos llamó. Bendito sea Él. Muchos de los hermanitos que estaban escuchando a Pablo podían decir, sí, Pablo, yo era de los de tal y tal Dios. Gloria a Dios. Pero ahora yo estoy seguro que yo soy nuevo en Cristo. Hermanito, ¿cuál es el fundamento de una vida nueva, transformada en Cristo? ¿Quisiera usted poder siempre tener el poder de agradar a Dios en todo? Usted sabe que Pablo decía, lo bueno que quiero no hago, sino lo malo. ¿Usted recuerda que Pablo le decía, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7, ¿recuerda eso? Pero sigue diciendo después, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no sirven, ¿quién? A la carne y al pecado, ¿verdad? Sino que están en una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso mismo es lo que le está repitiendo aquí. Considere esto, mi hermanito, si usted va al versículo 3, usted va al versículo 3 de donde leímos. Gloria sea al Señor, dice, hemos muerto con Cristo. Usted no fue que estuvo literalmente en la cruz con Cristo, pero cuando Cristo murió, usted también murió. ¿Cómo es eso de que usted también murió? Ahora, cuando Cristo murió en la cruz por ti, Él te sustituyó, ¿sí sabías eso? Porque el que tuvo que haber estado en la cruz allí pagando por su pecado eras tú mismo. Ni al tanto estabas tú de eso que estaba haciendo Cristo Jesús, eso. Pero como Él sabía la necesidad, estaba muriendo por ti, Él te sustituyó. Pero no solamente eso, sino que ahí dice, claramente dice, habéis muerto, gloria sea el Señor, bendito sea el Señor, muriendo con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Cristo no solamente murió por el pecado, ¿ok? Él mismo murió al pecado. El pecado no se enseñoreó de él. ¿Sí sabe lo que es? Cuando tú mueres a alguien, ¿sabe? ¿Usted antes tuvo alguna novia? ¿Qué dicen por ahí las novias? ¿Verdad? Quizás no es una buena alegoría, pero a lo mejor es la más práctica. Le dice, ¿y aquella novia que tenías antes? No, eso ya es un periódico de ayer. Qué poético. Hay otros que dicen, no, eso ya murió para mí. ¿Ah? Pues precisamente quieren decir lo mismo, ¿no? Usted antes estaba en una vida de pecado. Usted ya murió con Cristo al pecado. ¿Me entiende? Ya aquello no representa nada. Está el pecado en otros sitios. Pero usted no fue salvo para servir al pecado. Usted ya murió al pecado. Ya eso no aplica en su vida. No quiere decir que es que no existe el pecado. Ya eso es otro tema que estuvimos cubriendo en aquel estudio. La Biblia dice que el pecado existe y Satanás existe y serán condenados todos aquellos que pecaren. Gloria sea al Señor. Que no hubieran sido perdonados por Cristo. Pero usted no fue salvo para servir al pecado. Recuerdo que una persona me decía, chico, pero es que yo quiero hacer las cosas bien, pero es que me gusta a mí darme la Budweiser. Hermanito, mire, intrínsecamente darse la Budweiser no es pecado. Y cualquiera que esté oyendo por allá en otro sitio, ¿verdad? Que oiga este sermón después. No estoy diciendo que aquí nadie se da la Budweiser, ni ninguna cerveza. Pero tomar licor en sí no es malo. Lo que es pecado de tomar el Budweiser es el mal testimonio que tú das. Porque es dado que en el contexto donde estamos en este país, el que toma cerveza es para emborracharse, para perder el control y para estar haciendo necedades. Ninguna de esas cosas le agrada a Dios. Por lo tanto, los creyentes no practican esas cosas. Es en el contexto de Puerto Rico, ¿vio? Importantísimo. Pero hay personas que se sienten atadas por eso. Personas que son creyentes nuevos, que tienen todavía este deseo de seguir bebiendo cerveza. Y la que no es cerveza también. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden ellos ser libres en esto? Hermano, lo primero que hay que hacer es entender las cosas correctamente. Muchas personas piensan que es que vinieron a la iglesia y entonces ahora tienen que empezar a portarse bien. ¿Usted sabía que muchas personas, esa es una de las grandes excusas para no venir a oír la palabra de Dios? Porque dicen, es que yo todavía tengo que cambiar un montón de cosas en mi vida. Y yo todavía tengo que enderezarme en un montón de cosas. Entonces malentienden el Evangelio. Piensan que el Evangelio es coger vergüenza. ¿Sí sabe lo que es coger vergüenza? Usted puede coger vergüenza de muchas formas. Si usted es un títere consumado en la calle, ¿sí sabe lo que es un títere, verdad? Una persona que anda haciendo un tiguerito, como dirían en República Dominicana. Una persona que anda por ahí en torno y zona, que no respeta a Dios ni respeta a hombre, como aquel juez malo. Y usted anda por ahí, usted guía mal, y se come la luz y todas esas cosas. ¡Fua! Le pasa así, se trepa por las isletas, usted no hace el padre ni nada, no se da eso, es Coca-Cola para usted. Usted anda por ahí desordenado. Hasta el día que de momento va por allá en una jalda, en un risco, y se pone a vacilar, a pasar el pavimento mojado, patina, y va a darle una valla por allá en un jurutungo, y si no es por unas bambúas así, usted se hubiera precipitado 3.000 pies para abajo, se hubiera muerto de hambre antes de llegar abajo, como decía el viejo. Y cuando usted ve las bambúas que lo aguantaron allí, y se le sale el corazón literalmente por la boca del susto que pasó, y empieza a temblar allí, y hasta llorar y a sudar frío, entonces esa persona, dicen en Puerto Rico, que se curó de espanto. El espanto cura también algunas cosas. El espanto modifica el estilo de vida. Ahora esa persona va a andar por ahí, de esos que guían, que para dar una curva, agajan el guía con las dos manos y van como que pidiéndole permiso, así como soltándolo, como si estuvieran contando con una yarda, ¿verdad? Con una cinta métrica, hace los que hacen tela. Gloria sea el Señor. Y a lo mejor antes le tomaba 3 minutos llegar de aquí a casa y ahora le toma media hora porque va cauteloso. Dice, mira aquel pájaro que me va a hacer chocar. ¿Ah? Pero fue por el susto que pasó. Él no fue que hubo una transformación. Fue que hubo una limitación, una restricción en su vida por el susto tremendo que acabó de pasar. Pues la vida en Cristo no es un susto. Usted no está portándose bien porque usted pasó un susto. Hay muchas personas que en el contexto de momento andan por ahí y sucede una tragedia, algo bien difícil en su vida, algo brutal en su vida, difícil. Y entonces viene a la iglesia. Pero no, algunas veces eran, no conocen a Cristo. Por lo tanto, no hay una vida nueva. Por lo tanto, lo único que están es pasando un susto. Hermano, muchas veces a nosotros se nos pueden olvidar los sustos. y de momento volvemos a lo mismo otra vez. Porque las costumbres van cambiando, pero cuando hay una transformación de vida, una nueva vida, es lo que Pablo está hablando aquí. Usted murió al pecado, lo primero que tiene que entender es que usted murió. Mire 1 Corintios 12, 13. Gracias al Señor, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo es posible? Si todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y todos tenemos el mismo espíritu, que hayan unos que digan que yo no puedo vivir la vida en Cristo, y otros digan que sí pueden vivir la vida en Cristo, si tenemos el mismo espíritu. Muchas veces es que o no se conoce cuál es nuestra posición en Cristo, o simplemente no se tiene el espíritu porque no se es salvo, o no se ha confesado a Cristo como Salvador. ¿Vio? Pero el cristiano, aquel que ha sido salvo, el cristiano, tiene el Espíritu Santo de Dios, es una persona transformada, renovada, está capacitada por Dios, muerto al pecado, para hacer una nueva vida. Y fíjense, hermano, que lo que te quería decir con esto es que la mejor vida que usted tiene para vivir aquí es la vida que Dios le ha deparado a usted como hijo de Dios. Usted quiere una vida de bendición. Usted quiere una vida que vaya sembrando para bendición en sus años de vejez, como estamos diciendo aquí. Y que después que usted haya salido de esta vida, vaya y sea una continuación de esta bendición que usted tuvo aquí, allá en el cielo. ¿Usted quiere eso? Yo quiero eso. Pues hay que entender bien nuestra posición en Cristo Jesús. Y después que la entendamos, hay que vivir como que estamos nuevos en Cristo Jesús. Y seguimos aquí, en Romanos 6, 5. Si usted mira aquí, usted recuerda cuando estuvimos estudiando Romanos aquí hace un tiempito, ¿verdad? En los estudios de los martes, dice, aquí lo explica claramente, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ahí no quiere decir maybe, maybe not. La forma que escribe Pablo lo que quiere decir es que ya que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, usted ve lo que está diciendo. Cuando Cristo estaba muriendo allí, usted de figura estaba muriendo allí también. ¿Cómo usted estaba muriendo allí? ¿Ah? Dice, así seremos también en la de su resurrección. Morimos al pecado allí y Cristo resucitó. Pues la misma forma que Cristo murió al pecado, usted también, Él resucitó, usted también. ¿A qué resucitó usted? A una vida nueva en Cristo Jesús. No es un susto que usted pasó, ni un mal rato, ni una odisea. Usted fue salvo por Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando usted confiesa al Señor Jesucristo como Salvador, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Ve lo que digo? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay personas que dicen, ay, es que yo no puedo. Conocí a un hermano que decía, no, yo he creído en Cristo para salvación, yo lo confieso, pero es que yo no puedo dejar el cigarrillo, me gustan demasiado los Winston. Mira, hermano, y una vez había venido un otro hermano más y le había aconsejado, hermano, pues esa es tu debilidad, fuma Winston y sírvela al Señor. Y yo muchas veces le atribuía a mi juventud, decía, ¿será que es que yo soy joven y yo no entiendo las grandes profundidades del Evangelio? Pensando que una de las grandes profundidades era que alguien le fuera a servir al Señor y se diera su Winston también. Y ay, Dios mío, yo decía, ¿cómo es posible? Si Él nos libertó, ¿cómo le vamos a servir al pecado? Hermano, ese es el mismo argumento que usan estos sinvergüenza, que dicen que uno puede ser homosexual y puede ser cristiano también. Eso es como dijera, aquel es un cristiano pecador, pero no porque nosotros pequemos, bien, porque usted sin querer o en un momento de rebeldía usted puede pecar. Pero no es que yo sea un perdido cristiano. ¿Vio? Es lo mismo, el mismo asunto. No, mira, ahora sí, porque hay una página de internet que se llama gaychristians.com. Usted va allí, mire, y se van de pecho torciendo las escrituras desde Sodoma para acá, desde Noé para acá, para tratar de probar de que ellos pueden ser homosexuales y cristianos también. Es ya mismo, y hay otro grupo por ahí, adulteroschristian.com. Estoy seguro, usted lo buscará, tiene que haberlo. O sea, yo soy cristiano y adúltero y a orgullo lo llevo, dirán muchos por ahí. Hermano, ¿por qué? Porque lo que quieren es de que tener el privilegio de los creyentes que están crucificado y puesto en lugares celestiales con Cristo, pero a la misma vez servir al pecado. El creyente fue crucificado al pecado. El creyente no le sirve al pecado. El cristiano no le sirve al pecado. Y es tan simple como eso. Usted ve a alguien que dice, yo nunca pude dejar de fumar en Winston. Esa persona no ha nacido de nuevo. Porque entonces eso dice muy poco, dice muy pobre. Dice contrario a lo que dice la Escritura. Va contrario al poder transformador del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted me entiende? Por eso que cuando una persona dice, no, es que yo nunca he podido. Cuidado que yo he tratado. Cuidado que yo he tratado y no he podido. Usted no ha tratado nada. Usted lo que pasa es que se está creyendo agradar a usted mismo, ¿verdad? En una ocasión había una persona que decía, ay, yo soy bruto como un perro. Decía, me acuerdo que decía así, cuidado que uno ha escuchado cosas. Yo soy bruto como un perro, yo soy un perro bruto. Eso no, por poco le decía, eso no rima, va a tener que buscar otras palabras, otras sílabas, ¿vio? Yo soy un perro bruto, yo no puedo entender la Escritura. Por eso yo voy para adelante, por ahí, Dios me entiende. Mira, hermano, esa no es la forma de vivir la vida en Cristo. Así decía una persona hace mucho tiempo. Y el primero, que tú eres un perro, y segundo, que tú no eres bruto. Lo otro es que Rat de tapar el... Quizás tenga la mano grande, digo yo. La verdad que uno decía cosas, gloria a Dios, que Dios ha templado a uno. Quizás tenga la mano grande porque quiere... Tú sabes el refrán que dice, quiere tapar el cielo con la mano. Tú no quieres mirar la realidad. Y es que tú conoces la Escritura, pero no has sido salvo por Cristo. ¿Tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? No había contestación a esa pregunta. Porque él pensaba que lo había hecho, pero como que no quería hacerlo, pero si lo hago, no lo hago. Tenía una encrucijada en su mente, en su camino. Y esa misma dicotomía que había en su pensamiento estaba en su vida. En un día estaba en la iglesia, y a todos los que predicaban decía que sí, y el otro día estaba, como él decía, como un perro bruto, según él, dándose el palo en la cuneta allí. Ah, hermano, mire eso, usted de momento lo veía en la iglesia y salía después un día, salía usted del culto de la iglesia, no lo vi, me conocí así, dormido allí en la cuneta de la gendía que se había dado. Y a las 3 semanas, cantando corito. Y así estaba, pim, pum, pim, pum. Y así lo tenía Satanás, vacilando con él. Esa no es nuestra posición en Cristo. Somos nuevos en Cristo Jesús. Usted busca una vida nueva. Usted no es que tiene que transformarse, ni como hicieron los Beatles, que fueron una vez para allá a ver al Maharaka, por allá, yo no sé, por allá en el Nepal, y allá se pusieron en la posición esa para meditar, para que el yogui aquel le diera inspiración para crear un nuevo disco, y crearon un nuevo disco allí, y no fue el yogui, fueron todos los cigajillos de moto que se fumaron allí con el yogui. Perdone la palabra, ¿verdad? Y entonces ellos encontraron una inspiración, pero la inspiración la encontraron dando de lugar a Satanás, perdiendo el control de sí mismo, para que sabe Dios qué espíritus malos y esas malicias vinieran a su mente a componer canciones psicodélicas, que eran canciones que componía la gente que estaba completamente atosigada de droga. Y eso le llaman buena música. El mundo alaba sus propias malas creaciones. Y allá fueron. Hace poco fue uno de nosotros, este muchachito Martin fue para allá también. ¿Eh? Y un día fue y le besó el anillo al Papa, y al otro día se montó en un avión, estaba en el Nepal también. Hermano, buscando fuentes secas de malas aguas, si tuvieran alguna. Pero teniendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, no quieren agradar. Porque el Evangelio es transformación, ¿vio? El Evangelio no es que usted viene aquí y dice, ¿tú estás más o menos bien? Tú estás bien, entonces tú lo que necesitas es un poquito de bondo aquí en las esquinas, aquí tiene un canto hundido, vamos a repararte más o menos. Es poca cosa lo que necesitas. Ven con nosotros y te haremos bien, como dice la Escritura, pero no es ese tipo de bien. Las personas quieren un bien que es una reparación, pero no te metas mucho conmigo, porque yo no quiero ser transformado. Yo quiero ser yo, pero only a better me, un poquito mejor que yo. Pablo no está hablando de eso aquí. Usted ha muerto, usted es cristiano. Usted ha muerto al pecado, bendito sea el Señor. ¿Sabe otra cosa? Mira el versículo 4, dice, usted, gloria sea el Señor, tiene una vida, y esa vida es Cristo. Dice, cuando Cristo, vuestra vida. Y ahí no está siendo poético, hermano. Pablo sabe que la vida suya es Cristo Jesús. Pablo mismo decía, porque para mí, el vivir es Cristo. ¿Te recuerda que lo dijo? El vivir es Cristo. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Mire, usted sabe que es bien importante. Mire cómo dice 1 Juan 5:12. ¿Usted recuerda? Ah, perdón, Filipenses tengo. Gloria sea el Señor. Lo pasé. Gloria a Dios. Se me ha pasado el versículo. Gloria a Dios. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, ¿qué Hijo? Al Hijo de Dios, a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Podrá estar bondeado y podrá estar bien purido y bien pintadito. Pero usted sabe lo que pasa con el bondo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, había un techo de zinc en casa. Y era un zinc carabelita. Usted sabe que es un zinc flojo, ¿verdad? Entonces, yo pensaba que todo el corrugado ese, el corrugado de zinc, ¿verdad? Era igual. Pero había uno finito y valía barato por eso mismo. Porque era flojo. Entonces, después me di cuenta que, a pesar de que el espesor era casi igual, el tratamiento galvánico que tiene, el galvanizado, el zinc encima del acero, era casi inexistente. Por lo tanto, cuando estuvo allí en casa, al año estaba brown y un moho, pero bestial, un moho que estaba a punto de pasarlo al otro lado, en algunos lados lo había pasado de un lado a otro. ¿Qué clase de zinc es? Entonces yo vine y dije, ay, qué clase de sol hace aquí. Cualquiera se para al mediodía un sábado a pintar un techo de zinc, y después yo iba como a llover. Yo dije, ay, yo no voy a jaspar ese techo nada. Ah, yo no voy a poner primer, nada. Y cogí con un jolo de esos bien peludos, esos jolos que tienen como una pulgada de mota, y lo mojé en una bandeja y lo pinté. Chacho, y tú lo veías pintado y dije, ¡válgame! ¡Qué tronco de techo yo tengo! Se veía así como yo, no lo pensé antes, de esa pintura, quedó ahí, chulería. Y llovió, y a dos o tres semanas, me trepé al techo, ¿verdad?, de tapar unas hojas que había allí, a mirar mi obra maestra del techo. Y el techo estaba aprieto. Todo el moho que estaba debajo, hermano, se difundió a través de la pintura y se había mezclado con el color verde oscuro de la pintura, y parecía como si fuera el color de la cáscara de aguacate podrido. Ese era el color que tenía el techo. Brown, casi negro. Podrido, hermano. Y le hago así, lo toco así, fue, y se venía la pintura completa. Pues seguro, ¿dónde fue que yo tiré esa pintura? Encima el moho. Pues así mismo, feliz así fue, bendito. Lo que hice fue que la humedad que tenía incrustada en el moho la preservé con la pintura para que hiciera como una olla de presión, con todo el sol ahí, explotó. Ahí sí, pues, explotó de verdad el moho, como dicen, le explotó el moho. Hermano, yo no había resuelto el problema del techo, yo lo único que hice fue que lo pinté. Avancé, como dicen muchos por ahí, yo no sé mucho, pero avanzo. Avancé y lo pinté. Quedó chévere, ya acabé el techo. Me fui tranquilo. Hermano, el vago trabaja doble, dicen, ¿verdad? Muchas personas vienen y se acercan. Acércate a la iglesia, dicen muchos. Acércate a la iglesia, ¿qué es eso? Acércate a la iglesia. Ven a ser salvo por Cristo, ¿qué es eso? Acércate a la iglesia. Tú puedes acercarte a la iglesia, te sientas ahí. Dice, oye, mira para allá, que el hermano James parece que es una persona fina y recatada. Y anda así, ¿verdad? Él se expresa de una forma. Déjame yo empezar a aprender las palabritas que dice James. Y mira, ahí está el hermanito Jaúl con una corbata. Ponme una corbata también. Y yo era de eso, con afeitada cada dos semanas. Hacho, mira, gente tan así aniquilado. Déjame yo venir afeitando. Y usan perfume. Y no andan así todos despeinados. Mira. Y usted puede aprender esas buenas costumbres, hermano, pero eso son cosas que usted se pone por encima. ¿Vio? Si usted hace así y trata de aprenderle a adoptar las buenas costumbres, le va a pasar como el cuento de la puerca de Juan Bobo. ¿Sí sabe ese cuento? Que Juan Bobo decía, ¿por qué esa puerca será tan puerca? Y Juan Bobo dijo, la voy a bañar. Y la bañó y la dejó que hacía así, que se trillaba limpiecita por encima, le puso un lazo, la perfumó, le pintó las uñas, yo no sé si le puso arete y cosas, la puso, pero nueva, la puerca Juan Bobo. Y cuando Juan Bobo le soltó el cordón, ¿para dónde volvió? Dije, ay, déjame pensar, estoy muy limpia, I'm comfortable. Y fue y se tiró, fue en el fango. Porque no había cambiado su naturaleza. Estará la misma puerca de siempre, lo único que estaba limpia por fuera, pero no por dentro. El puerco usted lo suelta y vuelve otra vez para el mismo sitio, hermano. Ahora, cuando la persona es transformada, ya murió a eso que estaba antes. Ahí está el poder que Dios le da. Porque ya usted no tiene deuda con el pecado. Usted no tiene que estar sirviendo al pecado como si le debiera algo, ¿vio? Usted recuerda, yo una vez yo hice un cuento de un perrito que había estado 10 años bajado con un cordón de un palo. Y esto yo lo vi. Y después el pejo estaba como medio, bendito, está viejo, ya ese pejo, bendito, ese pejo no va a hacer nada. Mira, hermano, tenía un surco, así, de donde daba la soga. Hermano, y viene el dueño, suelta el pejito. Era un hermano de la iglesia hace muchos años. Suelta el pejito. Hermano, el pejo no se iba del círculo. Decía, pero este pejo será bobo, que no se da cuenta que no tiene cordón. Y le hacían gracias, piru, 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 piru. Y el pejo hacía así, como que... Como que aquí que yo vivo, como si fuera un campo de fuerza, alrededor así. No se iba de allí, hermano. Pues sí, se acostumbró toda la vida a estar amarrado el pobre perro, un cordón. Hermano, así andan muchos que piensan que la vida cristiana, ¿ah?, es usted estar andando con cordones y andando con restricciones, y que usted tiene que andar con cuidado por todos lados porque usted está todavía amarrado al pecado, y el pecado le tira el lazo y lo llama y se lo tira para donde usted estaba antes otra vez. Usted ya no le sirve al pecado, usted no le debe nada al pecado. El perro no le debía nada al palo, ya no tenía cordón. Pero así pasa mucho la vida que ellos creen en Cristo. La vida en Cristo no es esa. Bendito sea el Señor. La porción que yo le estaba diciendo ahorita, Filipenses 1:21, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, vivimos en Cristo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida, la vida del creyente es Cristo. No es parecerse a Cristo, no es what would Jesus do, que está bien intencionado, pero va mucho más allá de eso. Tu nueva vida es en Cristo. Fíjate, una vez yo escuché una historia de dos hermanas que le gustaba fiestar. Fiestaba, eran bien fiesteras de estas. Y le gustaban las fiestas grandes y los fiestones, los wild parties de esa ciudad. Fiestas a toda suerte, a toda, a todo gender, como dicen por ahí. Entonces un día conocieron a Cristo Jesús y fueron salvas por Cristo Jesús. Pero iban al buzón y ni corto ni perezoso recibieron una carta esa que decía RSVP. Por favor, conteste si usted piensa asistir, confirme su asistencia. Y recibieron, era una invitación, fue un fiestón de eso, tirando la casa por las ventanas. Y a las primeras que invitaban a ella, pues ya eran las fiesteras. Entonces ellas contestaron, dice, lamentamos solemnemente no poder asistir porque acabamos de morir. Y firmaron la carta y se la enviaron. Entonces, pero ¿cómo que acabaron de morir? ¿Cómo un muerto escribe? Dirá el que recibió la carta. ¿Cómo es posible que un muerto escriba? Pues ya estaban viendo esto. ¿Ah? Fíjate el verso 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ellas habían muerto a la vida de pecado. Ellas no iban a decir, caramba, ¿a cuánta gente vamos a ofender por no ir a esos bailes? Ay, bendito, me da pena. Aquel otro, bendito, ¿no se sentirá mal? ¿Ah? ¿No se sentirá que ya yo me creo mejor porque yo estoy encaminada a la vida eterna y él no? ¿No se sentirá mal? ¿Y qué si se siente mal, hermano? Si se siente mal, mejor. Usted abogue para que se sienta mal. Para que lo inquiete acerca de la transformación que ha habido en su vida. Pero hay personas que a veces que se subyugan también. Ahí dice, ay, no le estará malo que yo me comporte como un hijo de Dios. ¿Cómo le va a estar malo? Y si le está malo, tiene dos trabajos, como dicen en Añasco también. Bendito sea el Señor. Vivimos en Cristo Jesús. Mira el verso 1, hermano, también, para que usted vea. Lo que estamos tratando de ver es que usted es una persona transformada, ¿oyó? Usted no es una persona enchapada. ¿Sí recuerda lo que yo le estaba hablando de las prendas enchapadas? Hay prendas enchapadas y en prendas de oro. Y una vez yo le estaba mostrando aquí un pincho de langosta. ¿Se recuerda aquello? Que parecía que la langosta era esa de foam, que vienen para los niños chiquitos a bañarse en la bañera. Entonces, al lado de ella ponía la real. Pero hay personas que hacen así, dicen, dame un pincho de langosta, de eso que venden en el Parque Colón, a 3 pesos. El pedazo de langosta tiene 2 pedazos de langosta que son como estas dos cosas juntas, así. Por 3 pesos, hermano. Usted fue a la escuela, si fue hasta cuarto grado, usted debe saber sumar y gestar bastante bien. Usted dice, 7 onzas de langosta por 3 pesos, cocinada, con el Ibu. ¿Qué clase de langosta es esta que me están dando ahí? ¿Ah? Y entonces, algunos pedían la de langosta, yo quiero la langosta. Entonces, el cajito, ¿verdad?, el que lo vendía, tenía como la envoltura de donde venía la susodicha langosta, ¿verdad?, entre comillas. Y decía, white pollock, directly from the Pacific Northwest. Ya está. Eso es un bacalao de allá, Polo, un bacalao. Un bacalao que usted come salado aquí. Pues es un bacalao de allá, lo empacan bien. Lo mismo, el mismo que usan para comer el king crab, que usted compra. Era, pero por un lado dice imitation king crab. Usted la, todas las ensaladas que usted come por ahí, en todos los comibetes que usted va, king crab sala, eso no es king crab sala. Eso es bacalao blanco bien condimentado, pero no es king crab. Muchas personas viven, ¿verdad?, una vida cristiana similar, ¿verdad? Un pincho de langosta cuando no es langosta. Viven la vida cristiana y no es la vida cristiana. Es una vida como que enchapada y retocada. Pero no estamos hablando de eso, hermano. ¿Ah? Estamos hablando de una vida transformada. Si usted ha creído en Cristo Jesús para salvación, amén. Usted es cristiano. Usted está habilitado porque usted ha visto que usted ha muerto al pecado y usted está vivo en Cristo. Muerto al pecado y vivo en Cristo. No puede decir, ay, yo no puedo. El pecado me agobia y me agarropa y me tira una malla y me endulza la vida. Y no, no, no. Eso a usted cogiéndose pena. Pero si uno es sincero con uno mismo, estamos diciendo esta mañana, y usted no se coge pena, usted dice, no, aquí la Biblia lo dice claramente, muerto al pecado, vivo en Cristo, ¿cómo yo voy a servir al pecado? Bendito sea el Señor. Y en el verso 1 dice, hemos resucitado con Cristo. Recuerda que morimos al pecado con Cristo, resucitamos con Cristo, morimos al pecado y volvimos a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que es nuevo, hermano? ¿Qué es nuevo? Nuevo es nuevo. Nuevo es diferente. Nuevo no es viejo, retocado, remendado, remodelado. Nuevo es nuevo. Usted cuando va a comprar un carro, usted ahora dice, no, yo quiero comprar un Toyota. Un Yaris, por ejemplo. Voy a comprar un Yaris allí, aquí a Toyota, güey. Usted no va a ir allí y le van a decir, mira, este Yaris es nuevo. Y vale 14 mil pesos, sí, el de dos puertas con aro. Entonces, el de cuatro puertas con aro. Entonces, acá está este que es usado, pero es nuevo también. Y vale 14 mil pesos. Te dice, ¿cómo es que tú dices que este es nuevo y este es usado, pero es nuevo? Te dice, pero ¿qué necedad la que tú me estás diciendo? ¿Que tú te crees que yo soy bobo? No es que es como si fuera nuevo y tiene un descuento, es usado pero like new, como dicen algunos. No, 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 es usado pero es nuevo. Usted dice, pero ¿cómo algo puede ser usado y nuevo? ¿No será que es que lo sacaron y le dieron una trillita por ahí y la persona lo compró y a las 2 horas lo devolvió, lo corrió 20 millas y es nuevo? No, 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 es que es usado, está paleteado pero es nuevo. No es posible, imposible que haya un concepto así, a menos que sean unos dealers por allá, por San Juan, que vendían unos carros europeos de lujo, y los cautaron haciendo precisamente eso. Cogían un modelo que era el más carabelita que había, y entonces le cambiaban toda la chapa y toda la numeración para que fungiera como el más lujoso. Le cambiaban un par de cositas y le doraban la píldora a la gente, los ignorantes, y compraban los carros, los vendían 14, 15, 20 mil pesos por encima de lo que valía el carro. Eso sucedió aquí en Puerto Rico. Sucedió que también en Atillo. La gente que vendía Mercury. Ford Mercury. Haciéndolo lo mismo. Y no solamente eso. Los de aquí de Atillo estaban vendiendo carros usados. Traían usados casi nuevos de los Estados Unidos. Los traían aquí. Los remendaban y los vendían como nuevos. Nuevo es nuevo. Viejo es viejo, por más pintado que esté. Si usted ha resucitado con Cristo, usted es nueva criatura en Cristo. Usted no es el mismo de antes remendado. Por eso es que no es posible que nosotros digamos, ah, es que yo tengo todas las debilidades completas de antes. Usted puede tener la concupiscencia y el deseo en su corazón, pero usted no tiene nada de, que le deba al pecado como para servir al pecado. Esa es la gran diferencia, bendito sea el Señor. Resucitado con Cristo, en Efesios, gloria sea el Señor, estaba la palabra, gloria a Dios, yo creo que yo la leí ahorita, no sé si la pasé. Ahí está, yo estoy como Panasonic adelantándome, gloria a los versos. Juntamente con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, no solamente los resucitó, ahí dice que no, ahí no dice lo sentará. Ahí dice que usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, hermano, si usted va a ir a la vida eterna, sí, ¿verdad? ¿Usted está seguro? La Biblia lo dice, claro. Usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted va a la vida eterna. Pues ya es como el que está sentado allá. Lo único que está prestado aquí porque usted tiene una misión. Ser misionero aquí. De predicar y vivir el evangelio aquí. Amén. Hacer discípulo aquí. Pero usted está ya puesto con Cristo. Lo único que falta es que todo se consume. Cristo ya ha definido su victoria en los tiempos. Y van a venir a batallar contra Él en esa gran batalla final. Y Él va a venir y los va a liquidar a todos. Él sabe que eso va a pasar. Como Él sabe que eso va a pasar, es como si hubiera pasado ya. Lo único que falta, el desenlace, lo único que falta, hermanito, es que muchos procedan al arrepentimiento. Eso es lo único que está aguantando el tiempo. Pero la suerte está echada ya. Usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Ya usted está, la suerte está echada para usted. Por eso es que no puede decir, no, ¿cómo usted va a ir a la gloria ya con Cristo y entonces acá decir que estoy atado al pecado? No, hermanito. Dios le ha capacitado para que usted no esté atado al pecado. Y quiero ir resumiendo, mira, verso 3. Verso 3. La palabra del Señor dice claramente, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es que usted es un misterio, como dirían algunos, ¿verdad? Porque eso, por eso está escondido. Lo que quiere decir es que usted está a salvo, ¿veo? Con Cristo. Usted, mire, lo que usted aprecia, usted lo guarda y lo cuida. Y lo tiene en un lugar a salvaguarda. Así está usted con Cristo. Usted, junto con Cristo, está escondido para con Dios. Está como si fuera puesto. Lo pusieron en una bolsita, en un cofre seguro que es Cristo. Entonces lo escondieron en Dios. Ya usted está allí reservado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Usted ha visto por ahí. Si usted sabe que usted está en un sitio de esos que roban cartera. Una vez yo visité Costa Rica, me dijeron, mira, usted anda con esa cartera ahí, se ponga la cartera ahí, métese en el bolsillo de frente, y si no, métese adentro los calzoncillos dentro de un zapato. Yo decía, pero ¿cómo yo me puedo meter una cartera dentro de un zapato? Tendría que comprar un zapato 14 para meterme una cartera en un zapato. No, no, haga lo que usted quiera, pero usted, lo que le quiero decir, decía, es que no ande con la cartera así. Y encima de eso sobresalió un poquito. Decía, mire que le van a llevar esa cartera, decía, pero usted ni lo va a sentir. ¿Ah? Y era que habían carteristas de eso. Y que simplemente, mire, no son de esos carteristas flojos que tropiezan contigo y en el revolú, ay, perdónenme, cuando tú vienes en el revolú, me llevaron la cartera. No, usted va caminando tranquilamente, aquí son buenos, decían, aquí son buenos. Usted va caminando tranquilamente y de momento hace así, va a usar la cartera para pagar un refresco y no la tiene. Pues si usted sabe que eso está así, ¿qué usted va a hacer? Usted coge la cartera y la pone en el bolsillo aquí, se mete la mano dentro del bolsillo, y tiene la cartera aguantada con la mano, escondida en la mano suya dentro del bolsillo. Porque si sabe que las cosas están malas, y usted quiere asegurar que usted va a llegar desde su destino, hasta desde su origen hasta el destino, con la cartera en la mano, usted la agarra en la mano y la mete en el bolsillo. Pues eso fue lo que hizo Cristo Jesús con nosotros. ¿Quién se lo podrá sacar del bolsillo a Cristo Jesús? Nadie. Como dirían aquí los íbaros, ¿verdad?, de esta área de la isla, ¿quién se lo podrá sacar del buche al Señor? ¿Quién le podrá matar el pollo en la mano al Señor? Como dirían aquí en Aguadilla. Ninguno, hermano. Pues eso es lo que quiere decir, que estamos escondidos con Cristo en Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Seguridad, satisfacción, completa cobertura, completa paz. Para que está escondido en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Usted recuerda a Romano? El que estaba adelantado. Vea, Romano, gloria a Dios. ¿Usted recuerda esta versión cuando estudiamos esto? ¿Verdad? El capítulo que sigue, aquel donde Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero mire, a lo que él quería llegar, ¿verdad? Usted sabe esto, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, el que nos tiene escondido en Cristo, ¿quién contra nosotros, verdad? Fíjate, todas las bendiciones que nos ha dado, nadie le puede condenar. Cristo murió y también resucitó y está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Usted conoce esta porción de memoria y de corazón ya. Nadie le puede sacar del escondite donde Cristo le puso y está en Dios. Nadie puede sacarlo allí. En ese escondite usted está libre de la deuda de pecado. Recuerdo una vez que decían acerca de un familiar mío, que lo único que hacía era que le debía a tres personas, que él no tenía ningún problema. Eso era el viejo mío, que se pasa haciendo refrán y pegando bellones. Decía, aquel otro, a tres personas nada más le debe, él está bien. Y yo decía, ¿cómo que está bien? Pero tú no decías el otro día, sí, a tres personas, a los vivos, a los muertos y a los que están por nacer, a tres personas le debe. Y decía, pues ese está más muerto que vivo, ese está empeñado, ese le debe hasta la camisa, la comida la debe también, decía. No, es a tres personas, decía, le debe. Usted no es así. ¿El cristiano le debe algo al diablo? No. ¿Le debe algo al pecado? No. ¿Le debe algo a la carne vieja? No. Entonces, ¿para qué usted? Nada, nada que ver. A la vida nueva en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y ese es el asunto que nos aclara aquí. Y por último, hermanito, mire, esa es la última parte del verso 4. Estamos puestos para gloria. ¿Usted sabía? Ahí uno no puede ser demasiado humilde, ¿verdad? Y demasiado olvidadizo de estas cosas. Pero miren, Cristo murió y fue glorificado. Fíjese que Cristo murió al pecado, usted también. Cristo resucitó y usted también. Cristo es glorificado y va a ser glorificado y usted también. Los mismos discípulos le preguntaron, Cristo le preguntó, ¿la copa que yo he de beber, la podré beber ustedes? Y a donde yo voy, ¿podré venir? Y ellos le dijeron, sin comprender 90% de las cosas, dijeron que sí, pero la pegaron, hermano, la contestación, que sí, y él dijo, verdad, es cierto que ustedes pueden, y Cristo sabía que lo habían contestado de rebote, gloria sea el Señor, sabían que era cierto, el Señor, pero que comprendían todo, no lo comprendían todo, pero sin embargo, es cierto, la misma forma que Cristo va a ser glorificado, él va a tener su gloria, gloria a Dios, pero el creyente también. Bendito sea él. Importante, lo dice directamente el verso 4, seremos también manifestados con él en gloria cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Si usted busca el verso 30 de Romanos 8, ahí mismo donde estábamos, mire, dice, a los que predestinó, nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que lo dice en pasado, glorificó. Cristo le ha dado de su gloria a usted. Usted no tenía ninguna. ¿Qué gloria puede tener nosotros, perdidos, esclavos del pecado? Ninguna. Cristo nos ha dado su gloria al impartirnos de su salvación y al hacernos morada de Dios, morada del Santo Espíritu de Dios. Usted piense en esto nada más. Si usted es la casa del Espíritu Santo de Dios, ¿usted le deberá algo a Satanás? No, hermano. Ya toda esa deuda fue paga por el nuevo dueño de la casa. Y el nuevo dueño de la casa tiene nueva escritura. Y todo es nuevo. Y todo funciona para la gloria de Dios. Nada que ver con el dueño anterior. Ahora mismo a mí, la casa que yo compré hace un montón de años, viene alguien a decirme, esa casa es mía o esa casa es tuya. No, esa casa es mía porque yo me tocaba por herencia de fulano y tal. Felicidades, le digo yo. Pues esa casa no es tuya, esa casa es mía. Ah, ¿cómo tú lo sabes? Pues porque, bueno, es mía y del Banco Popular, pero ellos me la dejan vivir por un tiempo hasta que yo termine de pagarla, ¿verdad? Y aquí dice, esta escritura de compraventa, que algún día, gloria a Dios, yo espero que la transformemos en una escritura de propiedad, de título de propiedad, gloria a Dios, que llegue ese día, todavía falta unos años. Pero este dice compraventa, dice, si yo sigo pagando mi deuda con el Banco Popular, el Banco Popular me sale de la casa a mí. Y aquí lo dice. Y está el nombre tuyo escrito en algún lado ahí en ese sitio. En ningún lado está, ¿verdad? Por lo tanto, no es tuya. Será de Carrión y mía. Y eventualmente Carrión me la cederá completamente. Porque hay un contrato que lo dice así. Pero usted ya es propiedad de Dios, de Cristo. Usted no es propiedad de Satanás. Usted no es propiedad de los Winston. Usted no es propiedad del Bacardí, ni de Chivas Regal, ni de que me gustan demasiado las mujeres, ni nada de esas tonterías, como dicen algunos. Ah, así me decía uno, cuidado que uno ha escuchado cuentos. Un día de esto, cuando yo esté ya mayor, mellao, me escribiré un libro de estos de resabio y excusas bobas que la gente da. Mire uno que decía, no, mi lema es una canción que decía, no sé qué hacer, decía, Me gustan demasiado las mujeres, decía. Pero yo dije, pero qué idiotez es esa que tú estás diciendo, muchacho. Ese era el lema de él. Entonces, si hubiera sido fuera, ¿verdad?, del ámbito de una congregación, pero él se congregaba. Entonces él decía que las mujeres eran su talón de Aquiles. Se ponía fino también, él poético. Y decía, mira, y yo como en esos tiempos estaba, shooting from the hip, le dije, mira, él se congregaba con los jóvenes, que yo era director de jóvenes en aquel tiempo, y yo le dije, mira, deja la poca vergüenza esa ya, y deja de estarse diciendo a la gente aquí, porque eso no es verdad. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que no me gusta? Y yo sé, estoy seguro que a ti te gustará. Yo, pero a mí me gustan también. Lo que pasa es que yo he creído que Dios tiene una para mí. Y esa va a ser para toda la vida. Yo no voy a estar con la poca vergüenza que tú tienes en la mente de justificarte en tu propio pecado para ser irresponsable y estar cambiando de novia cada 3 meses. Eso es una irresponsabilidad tuya. Y eso se llama poca vergüenza, eso tiene nombre. Y yo se lo dije, aquí no venga a estar enseñando eso a los muchachos, porque aquí estamos enseñándole la palabra de Dios, no la poca vergüenza. Después me llamaron parte de mí, tienes que tener un poquito más de calma y tratarlos con cariño. Y yo le dije, yo lo siento mucho, pero es que cuando viene una persona tratando de engañar a los otros, en una misma discusión, diciéndolo con la boca llena, que ese era su lema, cantando la canción mundana allí mismo, a viva voz, con la boca llena, eso hay que reprenderlo, decía yo. Porque si no, vienen los muchachos y siguen con la misma. Hermano, le estuvo malo que yo tuviera esa posición. Por eso no le digo el cuento. Le hice el cuento hace poco. ¿Dónde están todos esos muchachos? ¿Dónde están? ¿En Cristo no están? Pues hermano, hay que ser bien celoso con esas cosas. Y corregir eso a tiempo, porque si no, eso después se va acrecentando y cuando venga a ver, ya la cosecha está, ya el palo está grande y la fruta no le va a gustar. Bendito sea el Señor. Y yo quiero ir cerrando con esto, hermanito. Si usted va a las preguntas anterior, al principio decía, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana victoriosa? Una vida cristiana como yo veo a los otros cristianos por allá que la llevan. Es la pregunta genuina. Se pueden hacer muchos nuevos creyentes, ¿verdad? O quizá no tan nuevos. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo yo puedo vivir esa vida cristiana victoriosa? Vaya al verso 2. ¿Se acuerda el verso 2 de Colosenses 3? Que es el único que no hemos reseñado todavía. Y lo hicimos así adrede. ¿Cómo usted se las arregla? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya usted en las de la tierra, usted murió. Bueno, usted tiene que trabajar, usted tiene que comer, usted tiene que dormir, usted tiene que laborar, usted tiene que predicar la palabra, usted tiene que ser un hijo de Dios aquí. Pero usted no vino a servir al pecado aquí. Usted no va a poner su mirada en las cosas que le van a hacer pecar, en las cosas que no llevan bendición, en las cosas que no dan buena palabra de Dios, en las cosas que no predican a Cristo. No, hermanito. Mira las cosas de arriba. Haga como José. José servía a su amo el faraón, a su amo Potifar. ¿Verdad? ¿Recuerda aquello? Y vino la esposa de Potifar y le hizo una petición indebida. Y lo quería seducir, lo quería engatusar. ¿Y qué hizo él? Él no se puso a explicarle, a negociar, muchas cosas. Él, aquí no es. ¡Fua! Y se fue. Y después le costó. Pero ¿sabe qué, hermano? Como quiera lo hubiera costado. Porque si hubiera cedido al pecado, entonces después él iba a decir, mira, este me forzó e hizo algo indebido conmigo. La misma mentira que dijo, aún yéndose él. Era lo mismo, era un lazo de Satanás. Él decidió, si voy a ser probado de esta forma, voy a estar con mi conciencia limpia. Y se fue corriendo. Hay que hacer lo mismo. No es decir, como él decía en la canción, que es que me gustan demasiado. Y se va por allí, a hacer lo que no debe. No, hermanito, usted ya no tiene nada que deberle al pecado. Salga, gloria a Dios, y fije sus cosas. La mira, dice, en las cosas de arriba. Hay que poner la atención en las cosas nuevas de la vida nueva en Cristo. En los frutos del Espíritu, en escudriñar la Escritura, en congregarse con los hermanos que están buscando sinceramente del Señor, amén. En ser bien celoso con las cosas. Si usted ve que usted está junto con unas personas que dicen llamándose hermanos, son adúlteros, mentirosos, engañadores, desfalcadores, ligones, Hay tantas cosas, mal hablado, salga de ese grupo, no son nada. Salga de allí, venga, con personas que tengan temor de Dios verdaderamente, para que haya bendición en su vida. Fije su vida en la, su vida, su mira, en las cosas de arriba, visto sea el Señor. ¿Te recuerdas una tienda de zapatos que había aquí en Puerto Rico? ¿Qué hay todavía? Sí, dice, tus pies en la tierra, decía, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Sus zapatos en la gloria, ¿verdad? Y yo recuerdo que de chiquito, eso era estándar. Compraban los zapatos, y entonces iban a comprar los zapatos negros de escuela en la gloria. Usted tiene que haber tenido zapatos en la gloria. ¿Cuál será el eslogan entonces del cristiano? Tus pies en la tierra y tu mirada en lo mundano, ¿verdad? Hay muchos que pretenden vivir así. Dice, yo reconozco que Cristo me ha salvado, dicen ellos, pero hay que tener los pies puestos en la tierra, hay que venir a la realidad. Eso es un cuento, hermano. Es para venir a la realidad de que ellos quieren hacer las cosas como les vienen ganas en su deseo, mal deseo del corazón. Y entonces después le echen la culpa a aquellos que están aquí sembrados en la tierra, pero si estuvieran en el cielo estarían completamente bien, pero como están en la tierra, they can't help it. No lo puedes evitar. Y eso es una excusa boba, lame excuse, ¿verdad? Porque entonces va en contra de lo que dice la Escritura, usted no se da cuenta. Usted es completamente nuevo, muerto al pecado con Cristo, resucitado con Cristo. Cristo es su vida, Cristo es su gloria. Usted está escondido con Cristo en Dios. ¿Qué más quiere usted? Gloria sea el Señor. Usted lo único que tiene que hacer es servir a Dios con alegría y enfocarse, como dice el verso 2. Ya que todo eso es cierto, lo que acabamos de ver, poner su mira en las cosas de arriba, bendito sea el Señor. ¿Para dónde usted va? ¿Se acuerda el coro? Para arriba y no para abajo. Y voy de frente, para arriba y no para abajo, decía el corito. Eso no es un corito de niño nada más, porque ¿para cómo usted va? Usted no va a ir a la condenación, usted va a ir a la gloria con Cristo, ¿verdad? Usted hágase que está con Cristo, bendito sea el Señor, allá, gloria sea el Señor. ¿Usted recuerda a Caleb y a Josué? ¿Lo recuerda? Caleb y Josué fueron con los otros 10 y vieron la tierra prometida, llegaron allí a la frontera y dijeron, ¡wow! ¿Qué clase de tierra nos ha dado Dios? Y vinieron junto con los otros 10 a dar reporte y los otros 10 dijeron, a la verdad que aquello está lindo, pero si tuviera los manganzones que viven allí y tienen carros de hierro encima de eso, eso no se puede meter mano. Está fuera de nuestra liga aquello que está allí. Y dice que Josué y Caleb se rompieron la ropa encima de la furia violenta, o sea que le dio, dice, pero ¿cómo es posible que estos 10 vengan con esa ridiculez? Después que Dios nos ha sacado de Egipto con mano fuerte, dice, y brazo extendido, ven la tierra ahí y ven los manduletes allá, le cogen miedo. ¿Cómo es posible? Josué y Caleb no podían comprender eso. ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Los castigó por su incredulidad y por su terquedad a divagar 40 años por el desierto, dando vueltas, haciendo un surco, como aquel perro que yo le dije 10 años con un cordón, dando vueltas en el desierto, in the wilderness, como dice la Biblia en inglés, hasta que murieron todos los tercos y los incrédulos, excepto Josué y Caleb, su familia. Hermano, siempre se habla de los que murieron en el desierto. ¿Usted se imagina a Josué y Caleb andando con esos amigotes 40 años? ¿Cómo pudieron Josué y Caleb haberse mantenido firme ante el general y el lloriqueo y el derrotismo rampante de esta gente por 40 años allí? Porque ellos sabían que Dios lo había castigado. ¿Cómo es posible que Josué y Caleb estuvieran firmes? Porque Josué y Caleb estaban con la vista y el pensamiento y su intención puesta, ¿en dónde? En la tierra que ellos vieron, que Dios le dio un paréntesis para que estos recibieran su merecido, pero ellos iban a ir a la tierra prometida. ¿Usted recuerda cuando Caleb después, ¿verdad?, le reclamó? Ese monte es mío, dijo, porque yo se lo pedí ¿a quién? A Moisés, y Moisés me lo dio. ¿Usted recuerda aquello? Él no se le olvidó eso por 40 años, pensando, En el desierto no es. Es en la tierra prometida que Dios me dijo, me prometió y cumplirá. Lo mismo pasa con nosotros. Usted no se acomode mucho aquí, no haga mucho hueco. Usted sabe que dice que si usted se acomoda mucho de un lado en el colchón, se le hace un boquete. Usted no se acomode mucho, ¿qué? Usted goza de las bendiciones de Dios, sí. Pero si usted se inmiscuye en el mundo, sepa que usted no le debe nada al mundo. Y el mundo no es su hogar, el mundo no es su destino, es la presencia de Dios. Por lo tanto, usted mantenga la mira en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Usted no va a ir guiando, mire qué lindo, usted va a ir ahora guiando. No, yo voy ahora para la base, yo voy a montar la 110 y voy a ir para la 110, pero mirando para la derecha. ¿Sí? ¿Voy bien? Me avisa cuando llegue el semáforo. Nadie puede guiar así, la vida cristiana no se puede llevar así. No, yo vengo aquí a estar con Cristo, entonces después, está con Cristo, dije con Cristo 3 horas y fuera después con los miembros sirviendo al pecado. No, hermanito, usted mantenga su vida centrada en Cristo, escondida en Cristo y su mirada puesta en las cosas de arriba todo el tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermano, quería dejarle con esta meditación. Importante, si usted conoce personas nuevas en Cristo, gloria a Dios, es importante que usted sea también baluarte, ¿verdad?, de esta misma palabra, para que usted pueda animarles en Cristo, a que no caigan en el error de creerse que todavía le deben algo a la maldad, al pecado. Ya todo eso fue crucificado con Cristo. Les invito a estar de pie, vamos a orar. Dale gloria al Señor en esta mañana. Amén. Bendito el Señor. Oramos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en esta hora estamos aquí contigo, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor, por los hermanos que han estado conmigo en esta mañana. Te doy gracias por ellos, Señor, gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias también, Señor, porque sabemos, Padre, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Te pedimos, mi Señor, que tú obres con poder en nuestra vida, Padre Santo, obrando en ella según tu voluntad y tu deseo, tu misericordia, santificándonos más, Señor, haciéndonos cada día más conscientes, Señor, de la realidad que tú nos has dado en Cristo y la posición en la cual estamos en Cristo. Oh Señor Jesús, te pido tu bendición para nuestra vida, Señor, que hayamos salido edificados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige. Gracias también, Padre Santo, por los hermanos, Señor, que nos hemos congregado. Aquellos, Señor, que no han estado hoy, bendícelos, Padre, mi papá, mi mamá, Manuel, Mariela, Padre Santo también. Oh Señor, te pedimos por Josie también, que estuvo un ratito esta mañana con nosotros, Padre. Te pedimos por Edwin, por Carlos, Señor. Oh Padre Santo, para que todos ellos también puedan ser tocados, Señor, para vivir una vida, Señor, bien profunda y basada, Señor, en la nueva vida en Cristo. Si alguno de ellos necesitara salvación, oh Señor, te pedimos por su salvación también. En esta hora, Padre, te pedimos también nuevamente por nuestros hermanos allá en Cuba, también en Luisiana. Oh Señor, cuídalos de todo mal. Dale precaución, Señor, y dale mucha fe también. Y a nosotros, Señor, que estamos lejos, ilumínanos, Señor, y dirígenos para poder ayudar, no solamente en la oración, sino en cualquier otra necesidad material también, Señor Jesús. En esta hora, Padre, te pedimos también que nos lleve con bien, Señor, en la salida de nuestros hogares. Padre Santo, cuídanos, Señor. Permítanos en esta noche visitar, Señor, nuestro hermanito Motley allá en Añasco, que podamos ir y venir con bien y podamos gozarnos y proclamar tu palabra en aquel lugar también junto con ellos, Señor. Bendícenos, Padre, te lo pedimos todo, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Gloria a Dios.